Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina, como un fantasma que no me quiero encontrar. Oigo que mueves tus...
Seguimos en directo de la sintonía de la cadena COPE en el partidazo. Va a haber muchos seguidores del Granada mañana en el estadio Santiago Bernabéu porque van a intentar el asalto al liderato. El Granada mañana quiere ser líder de la primera división de nuestro fútbol.
Dios, magnífico.
Y entre esos seguidores y seguidoras estará Estefanía Ruiz. Hola, Estefanía, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, aquí estamos, ultimando los preparativos.
¿A qué hora sales para Madrid?
Pues a las 7:30.
7:30 de la mañana, ¿cuánto tardáis? ¿Unas 4 horitas?
Sí, más o menos.
Más o menos. Tienes 31 años, ¿verdad?
Sí.
¿Dos hijos?
Dos niños.
¿Eres seguidora del Granada desde cuándo?
Pues hace unos 7 años, más o menos.
¿Qué es You'll Never Drink Alone?
Pues la asociación a la que yo pertenezco desde hace unos 3 años aproximadamente, y este año, pues gracias a Dios y gracias a que la gente se va uniendo, pues vamos a festejar el 10º aniversario de esta asociación.
¿Qué es córner con tacones?
Es el córner al que pertenecemos un gran número de la asociada, pues que estamos allí sentadas, nos reunimos y entonces un día de cachondeo con los hashtags a la hora de poner las fotos, pues puse, niña, este es el córner con tacones, y al final pues así nos hemos quedado.
¿Cuántas sois?
Pues a ver, la asociación somos muchas mujeres, pero allí en el córner estamos unas 11 mujeres.
Con un megáfono espectacular.
Bueno, el megáfono es que ya lo hemos cogido como ritual de que antes de empezar los partidos el himno, pues le quitamos el megáfono al Papa y entonces pues cantamos el himno con el megáfono suyo.
A capela, a pelo.
Claro.
El Papa es un personaje habitual de la grada de los Cármenes, ¿no?
Efectivamente.
Sí, no es... Vale.
Te traes del megáfono al... Está bien la puntualización.
Sí, sí, porque el Papa, claro. Es un hombre que va con su báculo, con su mitra y tal, pero no es...
Mira todos los del tiempo del Oasis de Libertad, que se han quedado todos acojonados, iba a decir, cuando sí, sí. Eso.
No, por situar a la gente quién es
el... Ha dicho, yo no digo nada por si acaso.
¿Quién es el Papa en los Cármenes? Claro.
¿Te traes el megáfono al Bernabéu, Estefanía?
Hombre, irá el Papa, entonces si va el Papa vamos nosotras y detrás del megáfono estamos nosotras, seguro. Ya como ritual, hemos empezado así la temporada y así vamos a seguir, que nos ha traído buena suerte hasta ahora.
Oye, Vittorio me dijo que eres limpiaculos y cuando escuché eso dije, joder.
Bueno, eso es algo que nos dicen despectivamente a las auxiliares. De enfermería.
No lo había oído jamás, ¿eh? ¿Habíais oído vosotros que nos llamaran así? Jamás había oído eso. Jamás.
No, había escuchado en los hoteles la Kelly, eso sí, pero el otro no.
Claro, siempre dicen, ¿qué hace? Yo soy auxiliar de enfermería. Ah, pues eso es limpiar culo, ¿no? No es limpiar culo. Hay mucho mérito detrás de cada auxiliar de enfermería.
Y tanto que sí. ¿Sueñas con mañana ser líder?
A ver... Te digo, hay que ir pasito a pasito, como nos ha dicho nuestro míster desde un principio, desde que llegó a nuestro club. Ese ha sido nuestro lema, ¿no? Pasito a pasito. Es verdad que ¿quién no sueña con ser líder en el Bernabéu? Pues soñar es gratis, ¿no?
Es que además seríais líderes como mínimo 2 semanas.
Claro, qué bonito, ¿no?
Digo yo. Pues, Estefanía, que disfrutes mucho del Bernabéu. Y a ver qué tal se da al Granada. ¿Es la primera vez que vienes a Bernabéu mañana?
Sí, es la primera vez.
Bueno, pues a ver si sale bien la cosa. Estefanía, un beso, gracias.
Claro que sí, muchas gracias a ustedes.
Gracias, hasta pronto.
Hasta luego, adiós. Buenas noches.
Qué calladitos habéis estado todos, ¿eh?
Sí. Es pero cómo mola el fútbol, ¿eh? De verdad, cómo mola el fútbol. Estas cosas son las que...
Yo me desconecté con lo de limpiaculos. Ahí me desconecté.
No sabía yo que se les llamara así.
No, yo la vi en la prensa de la enfermería. Es muy del sur, ¿no?
Sí.
Sí, yo la primera vez que lo escucho y ahí me desconecté por completo. Dije, mejor callado que...
No.
Hemos empezado con el de la marcha y ahora estamos con el limpiaculo.
Muy de mal educado, ¿no?
Chocho, limpiaculo, ya lo mejor es callar.
Ya. Sí.
Por favor, pero no seamos...
Por eso, vamos a otro.
Vamos a otra cosa.
Vale. Oasis de libertad, no de libertinaje.
Por favor. Totalmente.
Bueno, hoy estamos un poco más sueltos, ¿eh? Hoy estamos un poco más sueltos. La siguiente historia es fea, ¿eh? Es verdad, es fea. La contamos anoche, nos la contó el propio Santi Cañizares, una propuesta de Telefónica al Valencia para construir una campaña benéfica que tenía como destinatario el sueño de Vicky, una fundación que se dedica a la lucha contra el cáncer infantil. Coincidiendo con la destitución de Marcelino y las críticas de Santi, el Valencia decide paralizar esa propuesta. Vamos a recordar un extracto de lo que nos dijo ayer Cañete.
Iba a ser antes del verano, lo que pasa que bueno, el Valencia estaba metido ahí en semifinales de Europa League, en Copa del Rey, era todo muy complicado el poder contar con algún jugador y demás, que seguro se hubiera prestado, pero tampoco queríamos molestar, ¿no? Como es lógico. Y en el verano pues lo volvimos a activar y recibimos la noticia del Valencia que había que pararlo todo. Yo me volví a poner en contacto con Mateo Alemany y le expliqué la situación. Digo, esto se ha parado. El hombre se disculpó porque al final fue él el que nos facilitó toda la situación con el Valencia. Pero claro, también me explicó el rol que tenía ahora mismo, Santi. Yo el rol que tengo ahora mismo no es el que tenía hace un mes, ¿no? Y esto es una cuestión de que, bueno, pues voy a tratar de hacer toda la fuerza del mundo. Pero no tuvo éxito, ¿no? El ruego final de Mateo Alemany no tuvo éxito.
Bien, pues el Valencia ha hecho público hoy un comunicado en el que, a mi juicio, no sé qué pensaréis los demás, queda peor todavía de lo que estaba. Porque dice textualmente que ha indicado a Telefónica su intención de reevaluar las fechas previstas en el proyecto con la idea de valorar otras fechas más idóneas en que acometerlo. Y lamenta las últimas declaraciones públicas de Cañizares, dado que el proyecto no había sido descartado por el club. Valorar fechas más idóneas. Es que hay fechas más idóneas que otras para llevar a cabo una campaña contra el cáncer infantil.
A mí me parece
asqueroso. Yo creo, es que casi si te callas y no dices nada, sí, claro, quedas es mejor
es
que
si buscas... Es un bochorno, lo empeoras.
Evaluar unas otras claro. fechas más idóneas para una campaña contra el cáncer infantil.
¿Qué quieres, quedar bien con por eso de las fechas? Vamos, por favor.
Pero ¿y qué más da? ¿Qué diferencia hay entre hacerla el 4 de octubre a hacerla el 16 de diciembre o el 31 de enero? Es que no he entendido lo que ha querido decir el Valencia con todo esto.
Pero en eso que estamos de acuerdo, os rogaría una cosa. No hablemos del Valencia.
No, por supuesto.
El Valencia,
esa gente que está ahora mismo al frente. Los dirigentes del Valencia.
El Valencia como institución que yo veo de niño.
Lo aficionado del Valencia.
No tiene nada que ver. Estos son unos señores que por un tiempo, esperemos que cortos, yo si fuera valencianista estaría poniendo vecinos de la Virgen, de los desamparats. No tiene nada que ver con el Valencia. El Valencia Club de Fútbol Institución, esto no lo permitiría. Estos señores que están al mando, esto es una rechifla absoluta, es una vergüenza y un bochorno, y cada vez que dan un paso más adelante, peor. Ahora, el Valencia no tiene nada que ver con esto, hombre.
Ya, pero Tomás, tampoco podemos ponerle puertas al bosque.
Sí, el presidente
del Valencia. El Valencia ahora mismo está
Valencia.
Regido por estos señores. Ellos los dueños son los dueños del Valencia.
Los dueños, no el Valencia. Es que me irrita. O sea, claro. yo veo esto y digo, mire usted, coño, es que el El Valencia es
que una cosa, Tomás,
muy
es
nuestra,
el que
coño.
Siente el Valencia, el estamos, valencianista, estamos, Cañete claro, o el aficionado de a pie, estamos. El que lleva el escudo del murciélago clavado en el pecho, y otra cosa son estos tipos que son los dueños del club.
Claro, eso es
está bien hecho el matiz, porque hay muchos oyentes que ruegan, por favor, que hagamos esta distinción.
Claro, el Valencia es de la familia.
El murciélago está por encima.
Valencia es de la familia, estos no.
Total. Yo estoy con Joseba. Me da vergüenza lo que escuché ayer, y el comunicado de hoy me parece ridículo.
Pero es que eso
me da vergüenza y asco. Y lo de hoy me parece ridículo.
Lo tenía que afear, Germán. Eso lo afea todavía más.
Exactamente. Mira, yo...
Por eso digo que yo... A mí me vale más mejor no decir nada a decir esto.
Claro.
Vale más estar callado y parecer tonto que abrir la boca y confirmarlo. Es una frase célebre.
Es un buen lema.
No, es así. Entonces, a veces es mucho mejor saber guardar silencio. Es conveniente incluso. O sea, a veces en la vida, antes de decir algo, tienes que pensarlo. Y dices tú, coño, me compensará decir esto porque a lo mejor estoy hiriendo sensibilidades de forma innecesaria. O estoy atacando de forma innecesaria. O haciendo esto estoy quedando en evidencia. Y para mí, estos señores que tratan el comunicado quedan absolutamente retratados.
Sí, claro.
Retratados.
Sí, señor. Joan Mayor y Barcelona, hola Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Lo último del Barça es la historia de Víctor Valdés. Según ha anunciado el club, ha hecho pública una nota oficial. Mañana no viaja con el Juvenil A, que es el equipo al que estaba dirigiendo, y la próxima semana se va a tratar su continuidad, que es como decir que la próxima semana lo echan, ¿no?
Bueno, sí, ahora mismo está apartado, ya no se va a sentar mañana en el banquillo. El Barça Juvenil juega mañana a las 12 en Tarragona, en el campo del Nàstic, y sí, efectivamente, la semana que viene los responsables del fútbol base, con Kluivert a la cabeza, se van a reunir con él, y todo apunta que no va a seguir. El detonante ha sido una discusión muy subida de tono, hoy con Kluivert, que han avanzado los compañeros de Catalunya Radio y hemos podido confirmar, pero el tema con Valdés ya viene de lejos, y el principal problema, yo diría que hay dos problemas, un problema de filosofía y un problema de formas. El problema de filosofía es que Valdés es un hombre con mucha personalidad, tiene una forma muy particular de ver el fútbol, tiene su propio método y no ha querido seguir las directrices del club, que están muy marcadas. El Barça, en todos sus equipos del fútbol base, juega de una forma muy determinada, utiliza un método muy determinado, el 4-3-3 famoso, Valdés ha utilizado el 4-4-2, ha cambiado de posición a jugadores que venían jugando durante muchos años en lugares determinados, ha hecho cosas que han llamado la atención, como os pongo un ejemplo, en Dortmund, por ejemplo, en partido de Champions Juvenil, estaba ganando 0-1, hizo tres cambios al descanso y acabó perdiendo 2-1, Y después hay un tema de formas también, porque los responsables del fútbol base durante todas estas semanas han intentado explicarle que tenía que seguir el método del club, pero él ha seguido a lo suyo, no ha encajado bien esas indicaciones y la cosa ha ido subiendo de tono hasta esta reunión de hoy con Kluivert, que ha sido bastante desagradable, y el Barça, pues bueno, ha tomado la decisión de apartarle de momento del equipo, y todo apunta a que a principios de la próxima semana será destituido.
Bueno. Pues esperamos acontecimientos entonces, pero la situación parece ya bastante clara. ¿Recupera el chingurría Ansu Fati para el partido del domingo o no?
Sí. Mañana Ansu Fati, si no pasa nada, tiene que recibir el alta médica. Lleva ya dos entrenamientos con el grupo. Ha dejado atrás esas molestias en la rodilla que han hecho que se pierda los dos últimos partidos. Así que va a volver a estar a disposición de Valverde. Las bajas las va a tener el Barça en defensa, hasta cuatro bajas. Lenglet sancionado, Umtiti, Alba y Junior están lesionados, así que Todibó va a jugar sus primeros minutos en el Camp Nou el domingo y va a ser titular por primera vez esta temporada.
¿Qué pasa, que no quieres que juegue Ansu Fati, Víctor?
No.
Va, titular no va a ser, Víctor.
No. No, de todas formas da igual. Allí da igual, el que juega allí pierde el Sevilla siempre, o sea que no. No, pero vamos, eso no es una gracieta.
Es estadística, ¿no?
Pedro Martín que mire los números. Sevilla no gana nunca, jamás en el Camp Nou. Jamás.
Y al Madrid tampoco, ¿eh? Ni al Madrid.
¿Pero no esperas que el maestro Lopetegui arme el taco allí o qué?
Bueno, es que, hombre, el profeta no creo que pueda superar esa inercia.
Esa maldición,
es que,
¿no?
Claro, es que los números del Sevilla en el Camp Nou son absolutamente ridículos.
La última vez que gana fue cuando el 0-3 aquí el con Gaspar y todo el lío.
Yo creo que fue con Caparró, con Mariano Toelli y demás.
Más que, ¿no?, pierdan, Víctor, es que no compiten. Que es como si no salieran al campo.
Claro. Es ridículo, exactamente. Es que no compiten, es que es ridículo. Es que incluso el Sevilla, que grandes Sevillas de títulos que han de equipazo, es que han ido allí a no competir. Entonces eso es una cuestión que está ahí, que yo no lo entiendo. No lo puedo llegar a, porque como dice Guille muy bien, es que no es una cuestión de perder, porque claro que puede perder en el Camp Nou, es que no compiten. Entonces yo, si juega Ansu Fati o que juegue el padre Ansu Fati, si es que da igual, que si va a perder en el Camp Nou.
Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo, adiós.
Y antes de despedir, ¿queréis decir algo sobre Marc Márquez?
Es tremendo.
Que es una bestia.
Nada. Es tremendo.
Un animalito.
Y que tiene ángel, ¿eh? Porque
este tiene suerte. No tiene suerte.
¿Qué horas en Tailandia, Carmichael?
Pues son 5 horas más.
Casi las 6 de la
mañana. Casi las 6 de la mañana. Es un madrugator.
Ya está despierto.
¿Ha marcado Granada ya?
¿Cómo lo ves, eh?
¿Pero quién ha sido? ¿Montoro?
Vadillo.
¡Vadillo!
Antonio Puertas.
Oh, pero por favor, qué gente amenaza a la cristiandad.
¿Cómo te pondría en el minuto 2 un gol del Granada de Tomás?
Oye, cosa está.
¿Cómo te ponen estas cosas,
A mí el pueblo, esto es que el pueblo se excita. ¡Ah!
Antonio Puerta, magnífico.
Sí, señor, sí, oye, sí, está haciendo muy buena temporada, ¿eh?
Muy buena. El Madrid es una fábrica de generar dudas, oye.
Está ya despierto en Tailandia, Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Joseba?
Muy bien.
Está casi despierto.
Acaba de despertar el pobre. Eso no es vida, chato. No.
Nosotros muy bien, ¿y tú?
Esto es un tatuín humano.
Imagínate. Igual echo de menos este ratito de cama, pero bueno.
Bueno, ahora te acuestas otra vez un ratillo, ¿no?
Bueno, no mucho más, ¿eh? Porque aquí me toca normalmente despertarme a las 7 por ahí y bueno, yo creo que ya casi aguantaré, si me va a dar tiempo hasta la siesta.
¿Te has dado algún masaje tailandés?
No.
No.
¿Ni piensas hacerlo?
No. Pero este sitio... Tailandia es un país muy interesante. Bangkok me gustó mucho, pero no estamos en Bangkok, estamos a 3 horas y aquí la verdad que la gente es muy maja, pero el sitio no tiene gran interés y básicamente la vida es del hotel al circuito, del circuito al hotel y da para poquito más.
Vale. ¿Márquez está a qué tanto por cien?
Pues mira, te digo, va a ser interesante ver cómo se levanta hoy, ¿eh? Porque normalmente ese tipo de caídas, las secuelas se notan más al día siguiente que el propio día, porque los pilotos en caliente reaccionan bastante bien. Le mandaron a un hospital para revisarle porque tenían alguna duda, sobre todo porque el impacto fue muy fuerte en la parte de la espalda. No tenía nada así muy serio porque se vio que no salía por su propio pie, pero se veía que podía mover articulaciones, no había problema de clavícula, pero tenía esa duda, sobre todo porque se había quedado sin respiración y podía pensar en que a lo mejor había alguna vértebra afectada, alguna cosa así. Lo comprobaron, no había nada. Él tenía impacto en varias partes del cuerpo y lo normal es que cuando se levanta y le duela todo, y veremos a ver si eso le afecta o no le afecta a la hora de pilotar. Ayer no lo pareció, ¿eh? Porque mientras estaba compareciendo Alberto Puig para explicar qué le pasaba, que era justo a la vuelta de la visita al hospital, y la verdad que estábamos todos un poco pendientes a ver qué decía Puig, nos estaba contando, bueno, que había hecho un fuerte impacto, que iban a ver cómo se sentía, que no pasaba nada de repente, pero fue literal, ¿eh? Hablaba Puig en medio del palo y por detrás pasaba Marmante montado en un patinete con una sonrisa de oreja a oreja como si no hubiese pasado nada, y hacía pues 2 horas que se había pegado un guantazo de los buenos. Así que, bueno, es también parte de lo que tiene esta profesión. Estos pilotos se preparan muchísimo, en el caso de Mar, una barbaridad, está muy fuerte físicamente y eso hace que acepte mejor este tipo de golpes. De hecho, salió por la tarde del entrenamiento y nada más salir, lo primero que hizo fue hacer el tiempo más rápido del día y marcar el mejor ritmo y dejar ir la señal a todos los rivales de que ahora mismo es el favorito para la carrera del domingo. Ya te digo, a expensas de cómo se levante dentro de un rato y a ver si eso le afecta o no le afecta en la moto, también en un día en el que puede llover y bueno, pues vemos a ver si eso le cambia en algo el plan. Pero ya te digo que visto lo visto y viendo la caída, que no tuvimos muchas imágenes, pero está por ahí, de hecho las tengo puestas en el Twitter, fotos de cómo sale despedido y cómo queda la moto. Ver cómo estaba el piloto ayer por la tarde es un auténtico milagro.
Desde luego. Borja, descansa un poquito más y mañana nos cuentas a ver qué tal ha ido a Marc en la sesión de entrenamientos ya de cara a la parrilla del domingo. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Siempre se dice lo mismo y es un tópico muy recurrente, pero, lo de que están hechos de otra pasta. Es que sí, tú ver el leñazo que se ha metido el tío y que al rato vuelva a pilotar otra
vez. Son muy valientes. Es que decía una cosa, Marc,
yo no sé qué secuela les dejará eso para el futuro, ¿eh? Que ese sería otro...
Yo solo he hablado con Jorge Lorenzo sobre su clavícula. Jorge tiene la clavícula machacada y yo le dije un día, digo, oye, Jorge, tú sabes que te has quitado años de vida con aquel... ¿Te acuerdas que le operaron y el mismo fin de semana volvió a la pista? Y él me reconoce que va a tener una vejez chunga. Es decir, porque eso son dolores. Tú ves a Dani Pedrosa cojea, tiene problemas físicos. Es decir, que tener los huesecitos rotos no es algo... Se te va a reparar, pero evidentemente luego... Cuando se va la adrenalina, se va la juventud, se va todo, se nota.
Pero es que el deporte de élite es malo.
Es malísimo.
¿Para la salud?
Malísimo. Es fatal. El deporte... Bueno, ¿cuántos amigos jugadores tenemos que con las rodillas? Es que el deporte a ese nivel no es bueno. Entonces,
saludable, saludable no es.
Y están las autoridades cada vez más preocupadas, Joseba, porque estiman, y iba a haber una campaña, pero luego con el cambio de gobierno y tal se ha pospuesto, no sé si lo retomarán o no, una campaña para intentar concienciar a la gente de a pie, como podemos ser nosotros, de que hay que acercarse menos al deporte de élite. Que cada vez hay más gente que se quiere acercar al deporte de élite.
Nosotros no podemos acercar porque somos del TV.
No, nosotros no, pero bueno.
No podemos acercar aunque queramos porque somos absolutamente los del TV.
Los maratonianos.
Que hay que tener cierto control. Que hay gente que hace triatlones con 45 años como siendo soldadores
sí,
o
pero esa es la idiocia generalizada.
O periodistas. Sí,
eso es el Twitter, Tailandia y con 50 años hace un triatlón. Pero bueno, eso es de... Eso entramos en el capítulo de los tontos, ¿eh? Exactamente. Pero eso no tiene nada que ver con lo otro. Que no, tú tranquilo, Eric, pero, que a nosotros no, pero, que por oye, el que tema mucha de la gente, no nos va a pasar nada porque somos del TV.
Hay gente que quiere buscar su límite, ya está.
Claro, hombre, hay gente que se siente fascinada por superar sus límites, hacer cosas que no ha hecho nunca, pues
bueno, pero
respetar esas cosas.
Pero que eso, si no está vigilado, es una estupidez. No,
pero
eso lo digo yo.
Claro,
una
mucha
estupidez.
Gente lo hace con vigilancia y lo hace con
bueno, vigilancia por orden. Pero hay mucha inconsciencia también.
Y
¿sí?
Mucho sin ella. Sí, pero no metamos en el mismo saco a todos.
Pero hay bastante más inconsciencia.
Sí, a los tontos los meto en el mismo saco a todos porque son tontos, a todos.
Pero no puede llamar tonto a una persona que hace un triatlón.
No, pero yo como estoy diciendo, pero
sin control médico se refiere.
Yo como
a la sopa
boba.
Claro,
pero vamos a ver una cosa. Si tú has entendido eso, yo llevo aquí una hora diciendo tonterías. Yo digo que hay gente que con 45 años dice, pues voy a hacer un triatlón y se ponen los tíos a hacer un triatlón.
Y no
puedo le voy a decir a un tipo que hace deporte porque lo hago yo.
Claro que lo puede hacer, evidentemente, claro, pero el riesgo que corre es grande.
Claro, pero es que para hacer un triatlón no puedes empezar de cero. Tienes que entrenar. Y bueno, pero entrenado,
pero hay mucha gente que es inconsciente en ese
aspecto.
Pero
que los hace,
Tú sal a cualquier carrera que haya en Madrid y pregunta de los 10.000 que salgan, ¿cuántos han hecho o en la prueba del corazón que es necesaria?
Claro, exactamente. Que parece
ese es el problema.
Ni el 5%.
Claro, Pedro, ¿cómo me puedes malinterpretar de esa forma, hombre?
No, lo peor de esto es que
hacer 10 kilómetros no es lo mismo que hacer un triatlón.
Pero ¿sabes qué pasa, Pedro?
Media maratón. Áviles,
Ansu Fati es la Rosalía del fútbol, decía un oyente. Ha habido muchos mensajes, Joseba, hablando del tema del Valencia y agradeciéndonos la aclaración entre lo que es ahora mismo los dueños del Valencia y el valencianismo. Decía un oyente, lo que estamos sufriendo la afición no os lo podéis ni imaginar. Es una vergüenza ahora mismo institucionalmente cómo está el Valencia. Otro decía, estoy con Germán, lo mejor hubiera sido callar. Este bochorno es la puntilla. Los valencianistas no entendemos nada. Muchas gracias por matizar que el Valencia no lo representan estos impresentables. Había más oyentes diciendo, por ejemplo, uno que decía, este Valencia mejorará en lo deportivo, pero tardará mucho en recuperar el prestigio que tenía este escudo institucionalmente. Y otro oyente, Joseba, hablando de la selección, decía, un 10 para Robert Moreno. No se corta en llevar jugadores del Villarreal que están jugando muy bien, aunque la prensa capitalina de Sevilla no le guste.
¡Qué ataque!
Ha sido duro, ¿eh?
Queridos, que tengáis todos un feliz fin de semana. Os quiero mucho a todos.
Muy grande a todos.
Adiós. Y el mensaje más importante de la noche nos lo deja otra vez Gema Santos. Gema.
Pues sí, vamos a volver a recordar que nada mejor que tener contratado un buen seguro con nuestros amigos de Berti. Entra ya en berti.es si aún no eres de Berti y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis, como lo oyes, para todo el mundo. Además, en berti.es te guardan el precio 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en berti.es.
Y ahora las respuestas a la gran pregunta, una de las grandes preguntas de la semana. ¿Qué le pasó a Kerman Lejarraga el pasado sábado en Bilbao? En el campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así suena COPE.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
Y así suena COPE.es.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. ¿Es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
Disculpe, camarero, hay un premio en mi Colacao.
¡Ey! Que ahora mis sobres llevan hasta 20 euros de regalo seguro en atrápalo.com. Así que pídete un Colacao en el bar y disfruta de una experiencia increíble. Y además, la de Atrápalo. Colacao, eso tan tuyo.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida. Con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno golpe! ¡Oh!
Campo del Gas.
Jaime Ugarte, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Por decir algo.
Seguro que han oído de fondo a su excelencia, el ilustrísimo... Señor director, pues ya sí, el director sí, ya sí. Se le queda.
No, no, no,
hombre, sí. ¿Qué tal, ilustrísimo? No. Boecencia. No, no, Boecencia
tú,
le voy a llamar.
Como siempre que inventaste lo del término director, ya sé que sí. Buenas noches.
Está usted, vamos, en el candelero, ¿eh? Ah, en el candelabro.
Iba a decir cansado. Sí.
Cansado también.
Un poquito cansado, sí.
No, pero está dosificando muy bien. Yo le veo que la pelea la está llevando muy bien.
Son 12 asaltos sí, largos, sí, es estamos
un,
ahí.
Es una pelea larga.
Exacto.
Hay que graduarse, claro.
Exacto.
¿Qué tal está? ¿Bien?
Bien, muy bien.
¿Está contento con el estreno antes de ayer?
Bueno, hasta ahora no lo sé, porque ha habido, como te decía antes, unos pases, pero que iba gente más o menos conocida, gente de la promoción de la película, gente de la prensa, de la radio y tal. Y no es el público normal. Y luego hubo ayer, el jueves, hubo un pase, no, el miércoles, hubo un pase, el miércoles 2, con 1,120 y tantas personas en el Capitol de Madrid. Pero tampoco nos engañemos, hay gente que va también, amigos de los actores, de los técnicos, de no sé qué. O sea, ahora, por mucho que también puedas decir eso, yo creo que la acogida fue buena. Yo no tenía tantas referencias y el aplauso final duró más que los títulos de crédito, que estamos hablando de más de 4 minutos y pico. Siempre, aunque no te gusta, hay cortesía y eso, pero ahí se pasó ya un poco del límite. Yo creo que era la gente que estaba contenta de haber visto la película, eso sí.
Yo, ¿cuántas veces le hemos oído, Jaime, decir,
a partir de ahora,
no voy a volver a hacer una película, no voy a volver a hacer una película? Bueno, y mira dónde nos vemos, ¿eh?
Y las que me vas a oír.
Exacto.
Y las que va a hacer.
No. Esto ya lo sabéis, ha sido unas circunstancias muy especiales. Que pasan pocas veces en la vida, se mezcla todo, la cosa personal, la cosa sentimental, la casa de Alfredo donde ocurrió todo esto. Estuvieron sus hijos ayer.
Qué bueno.
Y estuvieron hablando al final con los 3 hijos de Alfredo, con sus parejas, y estuvieron hablando con Carlos Santos.
Uh-huh. Que es el que interpreta al inspector Areta, que es el papel que interpretaba Alfredo Landa antes.
Teníais que haber visto a Carlos Santos llorando como un niño, cuando le dijeron que le había recordado a su padre.
Qué bueno. No, es muy, muy, muy emocionante.
Muy emocionante fue lo de ellos. Qué bueno. No se podía contener. Le dije, no hemos visto a mi padre, tal, en tu mirada, en tus gestos, en no sé cuántos. Y yo le dije, en ese momento, ha habido una transmigración de almas. Este nos ha echado una mano también desde arriba, porque lo que ha predominado no ha sido ni uno ni otro, sino el personaje. Era lo que, es el personaje de Areta, la mirada de Areta, la manera de caminar, esto. Y este chico joven de 41 años lo ha hecho de una manera increíblemente bien. Fenomenal.
Jaime, tú estuviste viéndolo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ya estuvimos viéndolo hace...
Sí, lo vimos un poco que la primera vez, la verdad, bueno, me gustó desde el principio, pero la primera vez, no sabes, estás un poco quizás más nervioso, a ver un poco cómo está toda la gente, ¿no? Me encantó, y esta segunda vez ya pulsando, tratando de verdad siempre que de ponerte ahí un poco para que no te... Dices, no, como tú tienes cariño y
sí,
tal,
claro.
Es un cine completamente distinto. Yo creo que la gente lo echaba de menos, el más puro estilo de cine negro, muy bien, no sé, la música, los actores, todos en sus papeles están muy bien. Eso que digo yo, que alguno dirá, a lo mejor le sienta mal, pero no lo hago con ánimo de ofender a nadie. Es que se les entiende, la dicción es maravillosa de todos. Es que no hay una frase que me haya perdido.
Sí, que es algo que echábamos de menos.
Un poco, a veces.
En el cine y sobre todo en las series
es
españolas.
Lo dijo mucha gente ayer. Es una película que se entiende todo.
Es que hablan todos.
Están muy bien todos los actores.
Y no es engolamiento, es que hablan muy bien y rápido y tal, ¿no? O sea, me gustó.
Yo le voy a decir una cosa, señor director.
Pero qué desilusión, y la crítica al actor.
No, le voy a decir ahora.
Está obviado.
Que es que yo todavía no he tenido, no he recibido el eco de la película. Entonces estoy un poco sorprendido. Estoy esperando a que llegue a las salas.
Tu momento para... es importante, porque tú cuando se te ve ahí muy
ilusionado. Es para saber si ya cambio definitivamente de
profesión. Intenta hacer sombra,
pero cuando ya
eso sale de dentro, o se tiene o no se tiene, eso no se ensaya.
Cuando no queda Jero y tal, que sí pegaba, contrariamente a lo que decía Marchegui, que decía que no pegaba en el catarro, sí le noquea.
Marchegui
es un descubrimiento inicial. Ya empieza bien la película.
Pues vayan a verla porque merece la pena. Es un cine que no se ha hecho desde hace muchos años.
Merece la pena, la verdad. Luego lo que decimos siempre. Que la vayan a ver y luego pueden decir, oye, pues mira, no. Yo creo que es otra cosa. Y luego, antes de seguir, que decía mi amigo Andoni Ferreño, dice, es que el director tendría que, por obligación, o sea, ya no es que diga, no me ha pedido, por obligación, hacer una al año. O sea, hasta que diga, ya, no, que verdaderamente no quiero más. Pero, o sea, había que obligarle.
No,
así que, bueno, a lo mejor le obligamos.
Una cada dos y cada año.
Bueno, o cada dos, cuando
que
quiera.
Si no, no podemos salir a cenar ni podemos quedar para hacer nada, porque estamos muy liados en estas cosas.
Bueno, y ahora vamos a la parte...
Buenas noches.
Mira que venimos de cine negro, pero...
La parte más oscura.
La parte más oscura fue el mazazo terrible del pasado sábado, porque era... Yo creo que nadie esperaba, porque la derrota entraba dentro, hablábamos de Kermán Lejarraga a Vanesian, la derrota entraba dentro de lo posible, porque Vanesian es muy mal cliente, pero jamás pensamos que se iba a producir de una manera tan espectacular, y sobre todo, si una cosa yo creo que ha transmitido Kermán Lejarraga a lo largo de su trayectoria, es de fuerza. De un boxeador fuerte que incluso cuando se caía, se levantaba, iba ahí con todo. Y aquí es que no es que le noqueara, dice, oye, es que le ha cogido, fíjate, macho, un par de manos, oye, patas arriba. No. Una fragilidad.
A mí, se lo decía antes al directo, me recordó al Andy Ruiz Joshua, pero... Sí. Resumido en un minuto
es que
y poco.
Eso te iba a decir, pero es que, por
los ocho asaltos que duró aquel, creo que fueron ocho. En, sí.
Joshua
seis, ocho.
Le derribó a Andy Ruiz. Sí.
Pero eso
es que aquí no hizo nada.
En un minuto y medio.
Estábamos hablando que hubo como, hablando de un minuto, 50 segundos de tanteo, los dos mirándose a la cara, pero sin dar, no lanzaba ni izquierda ni derecha, ninguno. Cambió un momento de guardias en ese minuto a Benasian y de repente, bueno, como decía yo, como diría Jaime, se rompen las hostilidades, empiezan las hostilidades y ahí como le toca... Le da otra mano y tal, y una tercera
de la oreja, un golpe atrás,
sí,
ahí,
y una tercera que le hace daño, que se nota como que se va,
que tambalea un poquito, y entonces el otro ve y dice,
el otro le da, luego cuando cae, que le da como los conejos un poquito aquí atrás, ya estaba tocado.
Pero ya es que ese es el tema, porque no fue ese golpe ya, ese que es antirreglamentario, claro. Por cierto, pero sí, que es el que creo que te desestabiliza un poco más, pero los anteriores que habían llegado, que tampoco eran, oye,
no eran fuertes,
eso es, y ya un poco ahí moviéndose como si el ring tuviera, no. Me pareció...
Cuenta de protección. Se va al rincón. Sale.
Sí, sí.
E inmediatamente se va a poner, el otro lanza un golpe y de izquierda de contra lo tira, pero lo tumba. Es que cae de
patas arriba, además.
Vuelven a contarle y es cuando el árbitro parece ser que le mira y contesta WhatsApp, estaba out, algo así. Pero yo, hombre, yo quería que ganara como todos los hombres, claro. Pero yo creo que si sale, aunque quedaban 20 segundos, lo tira.
Ahí tengo que decir al respecto que, así como a primera vista, a todos nos sorprende mucho que parara la pelea, después hablando con la gente, hasta Chuchi ha reconocido, Chuchi del Valle, ha reconocido ya pasadas 48 horas.
No quita...
Y yo la gente del boxeo en la escuela, cuando pregunté, me dijeron, hicieron bien porque le puede arrancar la cabeza.
Escucha, pero no quita... que yo soy aquí, yo creo que seré... Claro, vamos,
sí, ¿no? En la transmisión siempre estáis con lo mismo.
Con lo mismo, pero no quita para que no... O sea, que en ese momento, que ahora estamos hablando, y Chuchi del Valle y todo, bueno, mejor, porque mira, no ha recibido un... Mejor, pero no quita para que sea una decisión precipitada, ¿eh? Quedaban 20 segundos.
Te puedes agarrar,
llegar al campeonato de Europa, exacto, que puede, que ha pasado muchas veces, todos recordamos, ¿no? Alguno dirá, joder, eso no tiene nada que ver, cuando Pacquiao percayó 3 veces en el primer asalto contra Juan Manuel Márquez, perdón, al revés, Juan Manuel Márquez, que cayó 3 veces,
tira en el octavo.
Exacto, y luego al final,
y luego le revienta con la
hay momentos en los que no, hablo de la primera pelea de Pacquiao Márquez, la primera de las 4, no cuando pierde,
no, la del KO
Pacquiao
fulminante ese.
Termina le tira 3 veces en el primer asalto, que si hubiera estado en vigor la regla de las 3 caídas, hubiera ganado por KO en el primer asalto, y a lo mejor nos hubiéramos perdido porque la gente hubiera dicho, "Buah, KO en el primer asalto y tal." Y luego se recuperó, y esa fue la pelea que fue combate nulo. Lo que quiere decir que fíjate cómo le dio la vuelta luego Márquez al pleito, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez visto todo y viendo, que era lo que también ahora les comentamos a los oyentes del Campo del Gas, la confirmación absoluta de que estaba frito porque el peso, esa fragilidad no es normal. Y es porque le costó lo que no estaba en los escritos dar el peso, y estaba muy, muy débil, muy débil.
¿Qué pasa ahora con Kerman Lejárraga? Porque claro, mucha gente puede pensar, pues se acabó su trayectoria en el mundo
con
del boxeo.
Fragilidad, también puede pensar que las veces que la han tocado, claro.
Lo que pasa es que cuando la fragilidad viene como consecuencia, director, de...
Ya, problema, si es un problema de peso.
Eso es, si tú dices,
estás débil,
estoy fuerte. Si tú estás débil, es que has tenido un poquito fiebre, has tenido gastroenteritis, no sé qué, y has llegado débil al rollo, pues entonces tiene una justificación. Lo malo es cuando eso ocurre en plenitud de facultades.
Pero una semana antes nos dijeron que estaba fantástico.
Sí,
bueno, una semana antes, no, el día antes, nos dijo Chuchi.
Y una semana antes también.
Eso también.
El día de antes dijo que estaba...
Que estaban convencidos que iban a ganar y que iban a mirar al Errol Spence Porter como posibles rivales de Kerman. Pues todo eso se ha venido abajo. ¿Cuáles son sus planes? Bueno, se lo dijo a los compañeros de la ETV.
Trabajar los rectos y ir de menos a más. Y bueno, nos ha agarrado y hizo como a veces podemos ganar, otras veces perdemos, estábamos perdidos y nada, no queda otra. Seguramente nos pasamos de categoría, subiremos para no estar tan sufriendo bajando peso y eso, y nada, a tirar para adelante. Que va a haber Kerman y va a haber Kerman para rato.
Así que es pasar al Super Welter y empezar de cero otra vez ahora.
Eso es. Bueno, no es de 0-0, no es de 0-0, pero bueno, disipar un poco las dudas, tranquilidad, pasar, es verdad, al peso como les ha pasado a muchísimos boxeadores. Me acuerdo el propio Javi Castillejo, cuando peleó con Alfonso Redondo, era el peso welter, ya no podía, pasó al super welter y terminó en el medio. Es una trayectoria muy
natural.
Ahora con 27 años, bueno, pues puede reiniciar su carrera. Escuchaba una entrevista que le hacía precisamente nuestro amigo Emilio Marquegui ahí en la web Espavosa, Sergio García, nuestro campeón de Europa del super welter, el de Torrelavega, que decía que es muy amigo, muy amigo de Kerman Lejárraga, aunque incluso han hablado que alguna vez lo mismo les toca enfrentarse, que dice que Kerman es como el nuevo Poli Díaz, que tiene que aprovechar, claro, es que había 8,000 y pico personas. Es que eso es increíble, como diciendo, tranquilo, que ese carisma, que eso que tienes, hasta para, tienes que retomarlo, ¿no? Quieres volver porque tienes un público detrás que te adora. Y entonces, bueno, lo importante es que se recupere, porque ahora la imagen, ahora nos hemos quedado que cualquier, fíjate, cuando decías lo de Spence Porter, pues
bueno,
piensa uno
en una ciencia ficción,
no sé,
claro.
Pienso en el, ¿cómo es eso? En el,
ciencia ficción.
Ciencia ficción. Pearl Harbor. Sí, claro. ¿Me entiendes? Digo, es que esto no, como mandar a un tío a la ¿Eh? Ah, no, no, es que es otro nivel. Otro
sí,
nivel.
Pero además has dicho que fue un mazazo y es que fue un mazazo.
No, yo no me lo
puedo creer. Pues nos quedamos todos, todo el mundo se quedó.
Cortados.
Y todo el mundo,
como que era imposible.
¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Todo el mundo, ¿qué ha pasado?
No, porque además ya te digo que porque a veces ha habido en el boxeo, dices, oye, que le ha cogido, ha habido manos tremendas. Estoy visualizando una de Julian Jackson, este que de repente, ¡bum! Voy a hacer hoy, ¡boh! O sea, te ha cogido, entonces, oye, chico, te han cogido en frío y tal, y a dormir. No. Es que cuando un tío tan fuerte como aquel Malejarraga parece un muñeco del pim pam pum en manos de esta Vanesian.
Es que tampoco fue el Lucky Punch.
No,
el golpe en frío. Habían estado midiéndose. Ahora, para volver a tener el cariño, la confianza, el amor de todos sus filos, él tiene que pegarse con alguien y que tenga que decir esto fue un accidente y ganar.
Sí, vale.
Que se pegue con uno que Dios
no, bueno, ahora lo normal sí. Tampoco es porque tienes
hay que esperar.
Exacto, ahora tienes que esperar un poquito y luego ir recuperando la confianza, que ya, evidentemente, ya con esa carrera tampoco tienes que pelear con, entre comillas, con un don nadie, pero sí volver a coger la confianza hasta ver... hasta que te convenzas primero a ti mismo,
claro.
A ti mismo, que eso es lo difícil, primero, a ver, oye, me siento bien, estoy ilusionado y estoy con fuerza, y hay un montón de supervueltas por ahí, hay muchas peleas interesantes, a mí siempre me han gustado las peleas de los contra los, entre comillas, viejos campeones, gente que ya está un poquito de vuelta, que tienen mucho nombre, y que ya... Se supone que tú con tu juventud y tu fuerza tal, pero bueno, no, tampoco debe ser fácil, ¿no?
Eso era un poco Vanesian.
Sí, es que Vanesian no era un viejo campeón. Ese es el problema, que yo a Vanesian ese...
Había sido campeón del mundo.
Eso te digo, nos hacen el casting de, digo, a Vanesian, la Cruz Roja, este no. Este no es de los... No, porque este es muy peligroso. Ya veremos lo que
demostrado,
hace. Mira, iba a pelear con Josh Kelly, que es un fan terrible del boxeo inglés, que está invicto. Y dijeron los british que a lo mejor otro día... Sí. Digo, ahí el de la calle, digo, David Avanesian. Dice, va a ser que no.
Por otro.
Que eso no es de cobardía ni nada, no, eso es de inteligencia. Dice, este tío no nos. Es muy peligroso.
Tienes todo que perder y nada que ganar.
Exacto, y le ganas, y yo estoy convencido que hubiera ganado por puntos a David Avanesian, y la gente que, bueno, Avanesian, es que va, eso no dice nada, un tipo que le ganó a Shane Mosley, pero cuando ya Mosley no era nada. Y ahora resulta que dice, no. Te viene, te gana dos veces, te quita el dinero, el cinturón, la ilusión. O sea, que es mal cliente. Yo era un boxeador que no hubiera cogido nunca. Y lo sabe el director, que
siempre ahora, lo has dicho.
Que no es ventajismo.
Siempre lo has dicho.
No, digo, este no me gusta un pelo, este Avanesian. Pero bueno.
Director, el Errol Spence contra Soporte, ¿le pareció uno de los combates del año?
Yo eso te decía, yo creo que va a ser aspirante a la mejor pelea.
Es que vaya dos...
Ganó el Errol Spence, ¿eh?
Ganó, sí. pero ¿cómo fue fuerte?
Es que, claro, qué valiente.
Hasta el último segundo.
Hemos visto dos combates dentro del peso welter, Pacquiao Thurman y Errol Spence con Sean Porter... Que eso son palabras mayores, probablemente sea la mejor división, ¿eh? El otro que está esperando es el tal Terrence Crawford. Fíjate qué división del peso welter, ahora es como para huir, ¿eh? ¿Tú qué eres?
Sí, me ha hecho bien Kerman yéndose.
O sea, no, digo yo, es que no, Kerman y cualquiera, digo yo, es que por ahí mejor me hago un, ¿sabes? Un apaño, o sea, es terrible, qué buenos son. Porter, qué valiente.
Pero qué
gladiador.
Buenísimo el Porter.
No. Qué ritmo. Y el otro, oye, Errol Spence, fíjate lo que te digo, ¿eh? Yo creo que casi es el mejor de la división Errol Spence, ¿eh? Es que es dañino todo lo que hace, ¿eh? Zurdo, cómo se para, cómo mete los golpes al cuerpo, cómo los clava en el undécimo asalto ese que le cruza una izquierda, y eso no es humano. ¿Cómo se puede levantar un tipo ahí?
Y seguir
y apretarle encima.
Y apretando en el siguiente. Bueno, tiene más mérito Errol porque tenía un boxeador descomunal delante, ¿eh?
Pues ya tiene dos cinturones, ¿eh? Errol Spence, ¿eh?
¿Va por Pacquiao ahora o...?
Bueno, va a ver lo que... A mí me gustaría que se diera el duelo, de verdad, de los, entre comillas, de los jóvenes, de los potentes, que son Errol Spence, Terrence Crawford, ¿vale?
Fíjate,
esa es la pelea. Luego, Manny Pacquiao, que está ahí, que se lo ha demostrado a Thurman, la verdad que, fíjate, Thurman, Porter, que a pesar de perder, han dejado... O sea, que ahí hay un Dani García. Se especula que a lo mejor le da una chance ahora a Dani García, que es otro peleón.
Bueno, también,
te digo. Y entonces, y Manny Pacquiao, yo creo que va a esperar, y todos están como deseando pelear con Manny Pacquiao.
¿Con quién acabó Dani García? ¿Con un mexicano?
¿Con quién?
KO, Dani García.
¿Ganó, dices?
Ganó, y lo dejó KO y acabó con la carrera de un mexicano. Sí.
Sí. No, ya sé quién diga, a ver.
Un combate tremendo, lo tiró por KO.
Director, bueno, entre tanto, digamos que mañana tiene a su Triple G.
Mañana es Golovkin.
En Dazón
en directo. Buena pelea, Golovkin de Lepichenko.
Porque es Nueva York, ¿no?
Es Nueva York.
O sea, que son tres horas antes.
Es el Madison, sí.
Pero no creo que sea muy pronto,
¿eh? No, pero a las 4 de la mañana. Eso no va a ser de las 7.
No creo.
No es a las 7.
No, porque eso son los ángeles.
Empezará la velada a las 2 o por ahí, ¿eh?
No, empezamos un poquito antes, creo, porque la velada, hay un montón de combates antes, pero tú dices el estelar, no creo que sea efectivamente, yo creo, no me quiero arriesgar.
La velada empezaréis a la 1.
Sí, por ahí, más o menos.
Hay buena velada. En Nueva York no van a llevar ahí.
No, es el Garden. Claro. No. Y luego Golovkin, que me ha encantado, se lo decía antes a Joseba, que me ha encantado una frase de Golovkin cuando le han dicho, oye, Gennady, ¿quién es el rival más peligroso? ¿Quién es el rival de verdad que tienes entre ceja y ceja, el más peligroso? ¿Sabes lo que ha dicho? La edad. Qué bueno, macho.
No ha dicho Canelo.
No ha dicho Canelo.
Canelo no lo hubiera dicho bajo ningún concepto.
Ha dicho la edad. Qué bueno. ¿Cómo lo están? Pero bueno, esta es una pelea, no es fácil, ¿eh? Derevyanchenko, este es
y,
un...
Y para él, definitiva. Si pierde, dejar de estar entre los tres o cuatro, ¿eh?
Yo sí creo que tiene, porque el otro es un noqueador, tiene una gran trayectoria como amateur, tiene 13-1 que perdió con Jacobs en decisión ajustada con 10 KOs, es valiente, agresivo. No creo que sea pelea de 12 asaltos, ¿eh?
Es de KO esa.
A mí me suena porque se va al frente el ucraniano y este el kazajo, fíjate, pega como si le debieran dinero.
Pues sí.
O sea que es una cosa...
¿Y qué más hay? ¿Otros combates buenos?
Sí, hay la... pero bueno, este es el que está todo el mundo pendiente porque como Canelo ahora pelea con... Que esa es otra. Yo no sé cómo se va a comportar con 79 kilos contra
Kovalev. Sí.
Es que me parece mucho peso, ¿eh? Para...
Comiendo fajitas.
No, si está como una máquina. No se le dice una foto.
Me impresionó también Benavides.
Sí, el bandera roja. Sí, bueno.
Vaya boxeador.
Hay buenos boxeadores también. Uf, ahí hay Caleb Plan. La verdad que hoy estamos siempre diciendo lo mismo. Creo sinceramente que el welter es ahora mismo una auténtica maravilla. Lo que
para
hay,
huir.
Para huir, pero hay, joder, qué buenos boxeadores hay en todos los... Y ya se acercan, ¿eh? Porque ya dentro de poco los... El de Ontay Wilder con King Conor.
Sí, tenemos una recta final de año.
Sí. Y luego el Joshua Ruiz 2. O sea,
¿eso cuándo es ya?
El 7 de diciembre.
7 de diciembre, ahí en el
día del Pearl Harbor. El bombardeo que fue un 7
de diciembre.
Diciembre,
cuando ataca a Japón y se declara la guerra.
Eso es.
Estados Unidos le destruye la flota de Pearl Harbor. El 7 de diciembre.
El 47, creo que fue.
Domingo por la mañana. Era un domingo. Y los barrieron.
El 23 de noviembre, en Moralzarzal, vuelve Joana Pastrana.
Ah, sí.
Contra Katia Gutiérrez,
sí,
eliminatoria
además,
previa al Mundial.
Exacto,
sí.
Hablé con su manager, con Álvaro Gil Casares, sí, que dice que además ha conseguido que sea una eliminatoria para el título mundial del Consejo.
Un día antes, el 22, vuelve Julio César Chávez. El padre.
Pero contra el travieso.
Sí, contra Jorge Arroyo, el travieso.
Ah, sí, yo creo que contra su hijo.
No, porque le gana. Exacto.
Este es un combate benéfico para el hijo de Juan José, de José Luis Castillo.
José Luis Castillo, un derrame, sí.
Y vuelve Evander Holyfield en Japón el año 2020, otro combate
también,
benéfico.
Pero de benéfico.
57 sí. años.
Joder,
qué hay que subir, ¿eh?
Qué bueno.
Joder, hay que ponerse,
bueno,
hay que subir, ¿eh?
Hay que ponerse enfrente de él.
Hay que ponerse enfrente de él.
A ver quién se pone enfrente de él, que tiene una foto el otro día y está como un toro el tío.
Por eso digo.
Una foto que está con el King Kong Ortiz y con el con Reedy Bow. Ese está más gordete, ¿eh? Joder, vaya pata. Una trilogía hicieron Reedy Bow y Evander Holyfield.
Qué cosas.
¿Y Foreman qué me dices?
Foreman.
¿Cuántos años tendrá?
130.
Sí,
ese fue campeón con 40 y tal.
El grande de los pesos pesados, con 45 y pico.
¿Seguirá vendiendo cazuelas o qué hará?
No, pero ese no hay quien se pegue con ese. Ahora mismo tampoco. No,
70 años tiene.
Tiene 70.
En enero hizo 70 años.
Se le pasa...
10 días antes que usted, director.
No, pero es que se le pasa lo mismo que a Dense. Y ese le ataca a cualquiera, este con 70 años, lo levanta a cualquiera. Foreman. Oye, se pegó Foreman. Fue campeón con 40 y tantos años.
45, ¿eh? En un bar, dices. Vamos, sí. Lo único que le conoce toda la gente, pero en un bar sacas a 5 delincuentes de esos.
No queda ni la barra.
Uno detrás de otro, vamos. Joder.
Jaime, feliz semana.
Venga, un fuerte abrazo.
Director, que vaya muy bien, muchas gracias. La 1 y 32, las 12 y 32 en Canarias. Lo dejamos aquí. Mañana más, mucho más deporte. Como siempre, la sintonía de la cadena COPE. Aquí estaremos. Vengan cuando quieran. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.